Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano en Radio El Espectador, como todos los sábados y domingos, 13:30 y 22:30 cada día. Todos hemos estado pensando intensamente en Mario Benedetti, afectado recientemente en su salud. En la Mutualista Montevideana, donde Mario estuvo internado varias semanas, lo visité varias veces, y cuando comenzó su mejoría, hasta le canté un día una canción mía de las que le gustan. Benedetti venía de un año intenso en que había recibido distinciones de importancia como el Premio Francisco de Miranda, otorgado por el Parlamento venezolano y que le fue entregado en mano por el presidente Hugo Chávez en el Paraninfo de la Universidad de la República, aquí en Montevideo. Y luego el Premio ALBA, Alternativa Bolivariana para las Américas, o sea, la alternativa al ALCA, otorgado a Mario y al arquitecto brasileño, ahora centenario, Oscar Niemeyer. También nuestro escritor recibió homenajes desde Monterrey, en México, y largas listas de mensajes de apoyo y cariño de gentes de muchas partes, desde Argentina a países europeos, a las que vamos a sumar hoy las que ustedes nos envíen por correo electrónico o por teléfono. Después les damos los datos. Benedetti va atravesando con voluntad y energía su convalecencia en su casa, junto a su hermano Raúl y a un grupo humano que lo atiende y apoya como él se merece. Está recuperándose de una prolongada quietud y recién ahora le pido que, excepción que no contradice la calma que necesita, hable para nuestro tímpano. Se siente con ánimo para concedernos, excepcionalmente entonces, esta entrevista para nuestro programa. Esta vez es un encuentro que no es ni a dos voces ni a una, y en que la frágil fuerte voz de Mario es como un abrazo al porvenir, lento pero viene. Ahora los datos, para los mensajes a Mario, pueden dejarlos en el teléfono, anoten, 901-3776. Repito, 901-3776. Y por correo electrónico dirigirse a timpano@adinet.com.uy. Todos los mensajes se los haremos llegar a Mario. Una forma de abrazo timpanero. En instantes comenzamos este reencuentro tan esperado con la palabra de Mario.
Para mí el escribir es como un tónico. Es como un tónico. Y de a poco he ido mejorando, mejorando. Y por suerte me he mantenido escribiendo. Que para mí eso es un poco la salvación.
Claro, claro.
Hay periodos en que escribo más seguido. Y otros en que escribo un poema por semana. Pero sí escribo. Y aún en aquellos periodos en que no estoy escribiendo, estoy lúgubre, ¿no? Ahora, por ejemplo, casi damos por concluido mi nuevo libro de poemas. Y para mí ha sido un estímulo estos últimos días, porque me pasé un tiempo casi sin escribir.
Todo ese periodo, claro. Claro.
Igual de vez en cuando escribí algo, pero no en la forma regular que lo hacía. Entonces ahora dije que otra vez me vinieron a abrir los temas y ganas de corregir lo anterior. Así que en ese sentido creo que ha sido una buena mejora. Y además tengo más calma desde el punto de vista de la cosa
cotidiana.
De la cosa cotidiana.
Claro. Así que hay un libro de poemas que ya está pronto.
Está pronto, solo falta terminar de corregirlo. Está pronto el libro. ¿Cómo es que se llama el libro? Verdades piadosas. Me parece un título curioso, pues, como echar de mentira piadosa.
Sí, claro, claro. Vos le das una particular importancia al título de un libro.
¿Cómo no? Y un poco el título de un libro refleja el libro. Para mí, por eso siempre, a veces termino el libro y me paso 5 meses
para encontrar el título. Vivir adrede, era el anterior, ahora verdades piadosas.
Verdades piadosas.
¿Y ese libro tenés idea de cuándo será publicado?
No, porque mira, ahora todavía tiene que salir testigo de uno mismo. Y además acaba de salir el anterior, que hace muy poquito que salió. Así que, y además están los haikus, que también salieron.
Claro, claro.
O sea que ha sido, no es que he estado inactivo.
Los haikus, no por ser breves, son de escritura fácil, porque hay que tener un poder de síntesis, sí. y reglas muy estrictas, ¿no?
Además tengo un libro sobre un cantante, ¿cómo que se llama?
Ya veo que no perdés el humor, ¿eh? Ya veo que no perdés el humor. Es así que no estaba prevista esa alusión personal. Bueno, vos, sin embargo, has tenido una relación de vieja data con la música, no es solamente con este cantante, que en este caso es un servidor aquí, has tenido una relación que viene de vieja data, ¿no? Desde la época de Alberto Favero. Claro. Toda la primera producción de canciones sobre poemas tuyos, estuvo en la voz de Nacha. Claro. Y has pasado por una cantidad de coautorías, a veces no previstas.
No previstas.
¿Verdad? Que tú me has contado a veces que es un problema, ¿no? Porque...
Claro, que después me sorprendo que aparece una canción con una letra mía, yo ni sabía.
Seguro.
Igual, ¿qué se va a hacer?
Pero yo creo que una de las experiencias positivas, junto a la de Favero, también fue la de Joan Manuel Serrat, ¿no?
¿Cómo no? Por favor, la de Serrat fue fantástica. Además, con Serrat teníamos una amistad desde muchos años y habíamos hecho cosas juntos. ¿Eh?
Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe.
El sur también existe, los amigos existen, y cuando se da una situación de enfermedad como la que tuviste que atravesar, allí hay presencias muy muy entrañable, como la de Eduardo Galeano, y en ese caso no vamos a un músico, sino a un colega, a un hombre de letras, ¿no?
Bueno.
¿Cómo fueron esos encuentros con Eduardo en este periodo?
Bueno, con Eduardo también tenemos una vieja amistad, y además muchas veces armamos trampas políticas.
¿Ah, sí?
No, con Galeano hemos tenido muy buenas relaciones.
Trampas en el sentido de cosas con humor.
Claro, amigo. Burlas discretas, así, ¿sabes?
Y bueno, ustedes no pueden burlarse futbolísticamente porque son de la misma causa.
Claro.
No es como conmigo, que ya el tema cambia, ¿no? ¿Has visto a algún partido de Nacional en esta etapa?
Prefiero no verlo.
Preferís no verlo, pero algunos han ganado, ¿no?
Sí, algunos. O sea, no es Nacional. Estoy medio podrido del fútbol. En general está tan malo el fútbol ahora, sea Nacional, sea Peñarol, sea Danubio, sea... No me causa gracia ver el fútbol. De vez en cuando invoco con la televisión un partido que esté jugando, lo que sea, en Londres,
lejos.
Está jugando un fútbol fenomenal. Bastante parecido al que jugábamos antes,
seguro.
Así que el fútbol me ha desencantado.
También en esta etapa tenés que tener disciplina en cuanto a los ejercicios de recuperación y todo eso, que hay que cumplirlos, que te van rehabilitando, porque tuviste mucho tiempo a quietud, ¿no?
No, estoy haciendo unos ejercicios de las piernas, ¿no? Una especie de gimnasia que me cuesta mucho, me cansa mucho, pero creo que me está haciendo bastante bien. Pero yo dentro de mucho tiempo volver a caminar por la calle.
Claro, claro. Por supuesto. La rehabilitación se va dando a ojos vista, ¿eh? Sí. Ha mejorado mucho. De vez en cuando, ¿recomenzás a oír un poco de música o todavía no? Porque vos sos muy proclive, sobre todo cuando escribís, a escuchar música. Sí. Y es más, sos muy proclive a escuchar guitarra, instrumental.
Es mi gran instrumento. Me encanta la guitarra, a la que nunca he tocado.
Yo creo que te quedaste con una vocación un poquito ahí escondida. ¿Te hubiera gustado ser guitarrista?
Claro que sí. Me hubiera gustado tocar la guitarra. Porque como instrumento me encanta. Es el instrumento que me gusta más de todo.
¿Y nunca tuviste el impulso de comprarte una guitarra, ir a una clase?
Tuve alguna vez, pero como sé que no tengo oído, que no tengo vocación, prefiero escucharla. La música que han escrito gente con oído y con vocación.
Yo no puedo discutirte eso porque sobre la vocación cada cual es cada cual y sabe de qué habla, pero en todo caso lo que no me parece que tenga que aceptarte es que no tenés oído, porque un poeta con todo el manejo de la métrica que tiene que hacer con las consonancias, las rimas o las antirrimas, en todos los sentidos, tiene que manejar un oído interior, ¿no? Así que...
La música maneja geometría, trigonometría.
Matemáticas. Yo creo que vos tenés oído. Y un poquito eso prueba que escuches guitarra, que admires la guitarra. ¿Cuáles son tus guitarristas preferidos, si los hay?
A ver... Bueno, me encantaba Yupanqui, ¿no? Pero...
Incluso tocando la guitarra solamente, claro, que es claro. Lo que estamos hablando, claro. Seguramente durante mucho tiempo escuchabas a Segovia.
Claro.
Seguro. Sí. Fue alguien que le dio un gran impulso al instrumento. Así que Segovia tenés que haberlo oído mucho.
Sí. Segovia lo oía muchísimo.
Después en Uruguay también han habido guitarristas sí. Importantes, ¿no? Abel, por ejemplo.
Abel Carrevaro, sí.
Claro, claro.
Muy bueno.
Claro. Háblame de tu hermano Raúl Benedetti.
Bueno, nos llevamos 8 años de diferencia. Yo soy 8 años mayor. Pero sin embargo, a pesar de esa diferencia, y aunque tenemos caracteres bastante distintos y hasta gustos bastante distintos, nos hemos llevado bastante bien. Y eso en una pareja de hermanos tiene mucha importancia.
Raúl tiene relación con la música también.
¿Cómo lo va a tener si toca la armónica, lo va bien?
Ahí está, toca la armónica.
De oído, pero la toca lo más bien.
¿Sí?
Mucha gente ha pensado que es un músico.
Que es un profesional.
Que es un profesional.
Mirá vos.
Y además pinta, dibuja. Yo solamente escribo. Cada uno tiene un poquito de cosas.
Está bien. Hace lindas también caricaturas.
Muy linda caricatura.
Ha hecho tuyas.
Sí, sí.
Aquella mañana, nuestro diálogo tenía un testigo muy atento. Raúl Benedetti, hermano de Mario. Bueno, Raúl Benedetti, es ahora a ti que te preguntamos por tu hermano, Mario.
Muy bien, muy bien.
Tu único hermano, por otra parte.
Sí, claro. Casi un padre.
¿Lo vivís así?
Sí, yo lo veo así. Lo viví desde que era chiquito. Los 8 años de diferencia me lo hicieron ver como una persona tan grande, tan respetable. Y tantas veces le pedí consejo.
¿No nos tocás algún temita, Raúl?
¿Cómo no?
Armónica.
Encantado de la vida.
Tras esta muestra del gusto de Raúl por la armónica con su versión del Choclo de Ángel Bisoldo, grabación hecha allí, en medio del diálogo, volvemos al encuentro con Mario, en su apartamento.
Esta casa tiene mucho movimiento, ¿eh? Suenan teléfonos, suenan timbres, ¿eh? Entra el secretario, Ariel, trabaja contigo.
Demasiado movimiento.
Gente que te cuidan, que están contigo, también empleadas. O sea, ¿te sentís acompañado?
Sí, como no. Y buena gente, son todos. Gente buena, gente honrada, que servicial. Así que para mí ha sido una lotería, ¿no?
Eso es importante, ¿no?
Conseguir este grupo de gente.
La calidad de la gente, ¿no?
Claro.
Qué bueno. Bien, y bueno, el equipo que te rodea, aparte de Ariel, trabaja también Bernardo aquí. Y Federico, que es el hijo de Ariel. También trabajan varias compañeras acá que apoyan. Ay, que son Leticia, Rosana, Mirta y Beatriz. Así que hay todo un equipo humano apoyándote y cuidándote.
Muy cuidadoso de las cosas. No, el equipo que me rodea, estoy totalmente satisfecho.
¿Vos te acordás de los tiempos en que no querías tener secretario? ¿Te acordás de esos tiempos cuando los amigos te insistíamos que hacía falta? Claro, Ariel Silva, que es tu secretario.
Sí, sí, no, y con el cual trabajo muy bien,
seguro,
Ariel.
Seguro. ¿Escuchás radio o mirás televisión en estos días o casi nada?
Lo único que veo de televisión es cuando pesco un noticiero, que también a veces no sirve. A veces vos te das cuenta cuando te están engañando.
¿Y radio escuchás un poquito?
En la radio me gusta escuchar música clásica. Eso es lo que me gusta. Y guitarra.
Y guitarra, claro. Que a veces se da la coincidencia. ¿Escuchás el Sodre, entonces?
Sobre todo guitarra.
¿Escuchás el Sodre?
Claro.
¿Y cómo has retomado ahora? Porque claro, hubo una pausa de todo ese tiempo de internación en que no podías estar al tanto del día a día, ¿no? ¿Cómo has retomado ahora de a poco el panorama político nacional? Porque además ha coincidido tu convalecencia con algunos cambios gubernamentales.
No, me parece que en esos cambios, en los que puede haber errores y aciertos, yo creo que son positivos, pese a algunas cositas que tengan, algunas objecioncitas, pero son positivos. Cuando en el Uruguay hubo una sensación de libertad como la que se vive ahora, con los defectos que tenga ahora y todo eso, pero nunca hubo en el Uruguay una sensación de libertad como esta de ahora.
Es lo que más destacás junto a otras lecturas de la realidad de este gobierno. O sea, supongo que en otros planos también tenés opinión, no solo en cuanto a la libertad.
Claro. Sí, yo creo que también ha habido un buen apoyo. Por ejemplo, ha habido un apoyo en la cosa artística, en la cosa, por ejemplo, en pintura, uh-huh. En varios sectores artísticos ha habido. Y también ha habido un avance en los sectores científicos, que no hay que dejarlos atrás porque son muy importantes para el futuro del país.
Sin duda. ¿Cómo ves el panorama en materia de derechos humanos? Esta campaña que se ha iniciado para recoger firmas y poder lograr que el pueblo se defina con respecto a la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. ¿Tú la firmaste?
Sí, la firmé porque me pareció justo firmarla.
Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quede a la deriva. Tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como higos, te ves en la noche, con un sabor desaparecido que se fue contigo.
Te agradezco mucho esta primera entrevista para que va a salir al aire la semana que viene.
Así.
Te agradezco mucho el esfuerzo y el tiempo utilizado. Porque
me avisas cuando va a salir.
Te avisaré para que la puedas oír.
¿Cómo no?
Yo acá me tengo que desdoblar del amigo y del músico de a dos voces, me tengo que desdoblar en entrevistador.
Claro.
Me da un poco de trabajo porque me gusta más hablar sin hacer preguntas, pero bueno, esto es para los demás.
Y de paso vas aprendiendo.
Voy aprendiendo, me parece muy justo. Me la colocaste, Mario. Parece una conversación de Peñarol y Nacional, o por las dudas de Nacional y Peñarol.
Está bien.
Unas palabras finales.
Bueno, que me has entrevistado a Daniel es para mí todo un honor y una satisfacción. Con Daniel somos amigos de hace tantos años y hemos compartido tantas aventuras y tantas cosas que es imposible olvidar toda esa trayectoria. Así que adelante, señores, tenemos que seguir por esta senda.
El entrevistador se queda mudo de emoción. Muchas gracias, Mario.
Es hora de ficha técnica.
Defender la alegría.
como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas,
de la cada miseria y de los miserables,
de las ausencias breves y las definitivas,
defender la alegría.
Defendiendo la alegría, como nos ha enseñado Mario, estuvimos en diálogo con él en su casa, junto a su hermano Raúl y al grupo humano que apoya al poeta en su convalecencia. En materia de música, a veces en versiones fragmentadas, fuimos escuchando a Joan Manuel Serrat, El Sur También Existe, de Benedetti y Serrat, Atahualpa Yupanqui, En el Bien Perdido, de Pablo del Cerro, Andrés Segovia, Recuerdos de la Alhambra, de Francisco Tárrega, Abel Carlevaro, Asturias, de Isaac Albéniz, Raúl Benedetti, en armónica, grabado en casa de Mario, en El Choclo, de Ángel Villoldo, John Williams, Natalia, vals venezolano, de Antonio Lauro, Fernando Cabrera y Daniel Mañone, Te Abracé en la Noche, de Fernando Cabrera. Y esta curiosa versión colectiva de Defender la Alegría, grabada para la publicidad en apoyo a la campaña electoral de José Luis Zapatero para el Partido Socialista Obrero Español hacia las próximas elecciones en España. Aquí el poema de Mario es compartido por Joan Manuel Serrat, autor de la música, Joaquín Sabina, Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Bosé, Fran Perea, Soledad Jiménez, Concha Velasco y María Borrego. Salud, Mario Benedetti. Fue otro programa de la serie Tímpano, de Daniel Viglietti.